¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Me preguntaba alguien. ¿Cómo saber si efectivamente tenemos el Espíritu Santo? ¿A usted le interesa eso? Claro, claro que nos interesa. ¿Cómo saber si tenemos el Espíritu Santo? Permítame hacerle una pregunta todavía, bien sencilla. ¿Cómo sabe uno si el niño nació vivo? A ver, porque respira. ¿Qué más? Porque le dan golpecitos, ¿sí? Llora. ¿Por qué más? Porque se mueve, porque se alimenta, en fin, porque efectivamente va habiendo dinamismo, crecimiento, y cuando el niño nace vivo, va creciendo. Si nació muerto, pare de contar, ni se mueve, ni respira, ni comerá, ni crecerá, ni nada. Ah, ¿cómo sé yo si tengo el Espíritu Santo? Vaya diciéndome usted, ¿cómo sé yo si tengo el Espíritu Santo? Lo que el Espíritu Santo hace primera y fundamentalmente es hacerme nueva criatura. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Hacerme nueva criatura, hacerme hijo de Dios, hijo de Dios. Usted siempre en el fondo, cuando hablamos de esto, tiene allá el pasaje de San Juan capítulo 3, cuando el Señor le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. Ya hemos nacido de la carne, es este ser natural, es este ser humano, que hemos heredado los rasgos genéticos, que tenemos esta manera de ser, de criatura normal y natural, y me imagino que usted está vivo, ¿cierto? A ver, pellízqueme al del lado a ver si todavía está vivo. Sí, da señales de vida. Da todavía señales de vida. ¡Qué bien! Ahora, ¿cómo sabemos entonces? El Espíritu Santo lo que hace es darnos vida nueva, hacernos nueva criatura. ¿Cómo sabemos si tenemos vida nueva, si somos nueva criatura, si el Espíritu de Dios está en nosotros? Entonces comencemos a decir cosas bien sencillas. Mire, si usted respira en el Espíritu, si usted le da hambre en el Espíritu, si usted tiene dinamismo y crecimiento en el Espíritu, ese es un buen síntoma de que el Espíritu de Dios está en usted. ¿Cómo así? Si usted comienza a tener hambre de la palabra del Señor, si usted comienza a tener eso, hambre de conocer a Jesucristo, hambre de conocerlo en la palabra, si usted comienza a experimentar y a tener hambre de tener comunión con el Señor en la Eucaristía, si usted comienza a tener hambre y necesidad de la oración, si usted comienza a necesitar la comunidad, así como el niño necesita papá, mamá y gente que lo cuide y gente con el cual compartir la vida. Y llora cuando está solo, se siente desprotegido, solo y abandonado. Si usted comienza a tener esos síntomas, entonces está vivo. Si no, pellízquelo, pellízquese. Si usted no tiene hambre de la palabra de Dios, si usted no tiene hambre de la palabra de Dios y cada vez quiere conocer más de Él, entonces para usted fue un mero rito. Para usted fue una mera situación externa. Si usted comienza a desear conocer, conocer y conocer de la palabra del Señor, si usted comienza a tener hambre para orar y desea orar y sacar buenos ratos de su vida para estar en presencia del Señor, si usted comienza a tener hambre de la Eucaristía, de la presencia de Jesús en la Eucaristía, si usted tiene hambre de la comunidad, de la iglesia, comienza a despertar el sentido del otro, del hermano, entonces comienza a despertar el sentido del servicio hacia los demás. Usted está dando síntomas de que ha nacido de nuevo y de que tiene él el Espíritu Santo. Es más, yo le decía, y otra de las muestras es que el niño comienza a crecer, que el niño comienza a crecer. Si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, entonces el Espíritu de Dios tiene un plan muy claro, tiene un ideal muy claro, es formar es formar a Cristo en nosotros. ¿Cuál es el plan que Dios tiene? Formar a Cristo en nosotros. ¿Para qué nos ha dado el Espíritu? Para formar a Cristo en nosotros. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a las entrañas de María? Para formar a Cristo allí. ¿Para qué viene el Espíritu Santo a la Eucaristía? A formar a Cristo. ¿A qué vino el Espíritu Santo en Pentecostés? A formar el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Si el Espíritu Santo entonces está en nosotros, esos síntomas que le describí comienzan a vivirse. Si no, usted está muerto. Ah, usted no ha nacido de nuevo. Usted simplemente es vieja criatura. ¿Verdad? Usted, si no tiene esos síntomas, necesidad de más oración, necesidad de más conocimiento de la palabra, necesidad de Eucaristía, necesidad de vida comunitaria, necesidad de servicio, entonces pellízquese. Hay que pedirle al Espíritu Santo que lo haga nacer de nuevo. Esas cosas no las tiene la carnalidad humana. Esos síntomas no los da la carnalidad humana. La instintividad humana lo que da es temores, angustias, inseguridades, miedos, a buscar rencillas, pleitos, buscar seguridad en placer, en poder, quedarse en cuanta tontería los que no saben de este mundo sacan, cualquier código de Da Vinci o que cualquier tontería o cualquier novedad, allá están pendientes. Esos nunca se van a leer ni siquiera un evangelio así cortiquito, pero se van a leer 1000 y pico de páginas del código de Da Vinci. Y no se lee en la Biblia porque es muy larga. Ah, eso es muy claro. El que está vivo, y el que está muerto. ¿Qué pida el Espíritu Santo? ¿Qué pide el Espíritu Santo para que lo haga? Nueva criatura. Y cuando usted es nueva criatura, entonces comienzan esos síntomas. Y el Espíritu de Dios comienza en usted a forjar dinámicamente, dinámicamente. Entonces usted me decía que el niño se mueve, que el niño reacciona, que el niño respira, y uno los ve crecer, literalmente los ve crecer. Claro, los escarpincitos que les compró al niño, los pañales, las blusitas, las cosas, a la semana, a los 15 días ya no le sirven. ¿Usted se acuerda? Que gasta veré plata, yo sí me acuerdo. Y entonces cada momentico era que ya no le sirve, y al mesecito, ya que le va a servir, ya no le sirve, y a los 2 y a los 3 meses, ya no le sirve lo que le servía a los 8 días ni al mes, ya no le sirve. Y ese muchacho y esa niña crece y crece y crece y crece y crece, y se le ve crecer. Así es el que tiene el Espíritu Santo. Si hemos vivido Pentecostés, si estamos con el Espíritu de Dios en nosotros, usted, mejor dicho, se va a salir del cuero. Ah, tiene que ir creciendo, pero creciendo y creciendo, no engordando, escúcheme, creciendo y creciendo en el Espíritu de Dios. ¿Y hacia dónde va a crecer? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros? Formar a Cristo en nosotros. Formar a Cristo en nosotros. Y uno se sorprende con esos niños, porque crecen más de lo que comen. Sí, me oyó bien, crece más de lo que come. Uno no sabe cómo. Uno no sabe cómo, pues es que usted acuérdese nomás. Le daba pecho, lo alimentábamos, le daba un biberón, y ese muchachito crece más de lo que come. Así tiene que ser alguien que nazca del Espíritu de Dios. Se alimenta de la palabra, se alimenta de la Eucaristía, se alimenta de la oración, se alimenta en la comunidad, que es la nueva familia de Dios. Y ese muchachito y esa muchachita crece, crece y crece. Y usted va a ir experimentando que el Espíritu Santo lo que va a ir haciendo es forjar a Cristo en usted. Crecer y crecer. Y su mente se va a ir transformando, porque va a ir teniendo ya no los pensamientos del mundo. Usted va a entender esa palabra de Pablo allá en Romanos 12, versículo 3. No se acomoden a la manera de pensar del mundo presente. Transformen su mentalidad, descubran cuál es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que es buena, agradable, perfecta. Y usted va a ir cambiando su manera de pensar. Y al mes o 2 meses de estar viviendo la experiencia del Señor, va a comenzar a darse cuenta, ¿oíste? Yo que no podía vivir un juergues, un viernes, un sábado, un domingo sin rumbiar. ¿Ah? Ya porque lo que me hace falta es la experiencia de Dios. Ah, y usted va a comenzar, oíste, de verdad que yo reaccionaba en determinadas formas. Ahora al menos me doy cuenta. Y ahí mismo pongo el freno, y como el freno de pie no sirve, entonces ahí mismo el de la emergencia. ¿A usted no le toca cada rato mandar la mano a la emergencia con ese geniecito? A mí cada rato. ¿No me ven las ampollas que tengo? ¡Claro! Y entonces uno antes ni siquiera se daba cuenta. Uno arrasaba con lo que se encontraba. Pero el Espíritu de Dios comienza a trabajar en uno. Y uno va comenzando a pensar, a sentir, a ser de una manera distinta. Y de pronto se va sorprendiendo, es haciendo lo que el Espíritu hace. El Espíritu nos hace testigos de Jesús. Nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo. Nadie puede seguir a Jesús como discípulo si no es por la obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu es precisamente forjarnos como discípulos siguiendo a Jesús para ser transformados en Él, para cambiar nuestra manera de pensar por los criterios de Cristo, para cambiar nuestros resentimientos, nuestros sentimientos, nuestro corazón de piedra, por los sentimientos y el corazón de Cristo, para cambiar nuestra pereza, para cambiar nuestras pasiones, para cambiar nuestra manera de actuar, por el actuar movido en el Espíritu Santo. Somos nueva criatura, somos nueva criatura. El Espíritu de Dios viene en ayuda de nuestra debilidad y nos reclama para Dios. El Espíritu de Dios viene y nos alienta, nos anima, nos fortalece. Pidamos el Espíritu Santo, pidamos más y más del Espíritu Santo. El hecho de que usted esté aquí, el hecho de que venga aquí a la escuela bíblica, el hecho de que no se quede en su casa ya, simplemente aplastado, quizás entre las cobijas. Hay unos entre los que medio ya están haciendo el Espíritu Santo, que al menos se quedan oyendo por la radio, pero medio que acaben de venir. ¿Qué entonces? Pero el hecho de que usted haga el esfuerzo de venir, de escuchar la palabra del Señor, de orar, ese es un buen síntoma de que ¿quién lo trae? El Espíritu de Dios. Si usted está aquí, es que el sediento busca el agua. Y es el Espíritu de Dios el que produce en nosotros el querer y el obrar. Y es el Espíritu Santo el que está tendiendo sobre usted lazos de amor, lazos de amor. Algunos de ustedes no se dan cuenta qué lazo de amor es el que lo está trayendo. Algunos creen que, por ejemplo, vinieron por determinadas sardinas, que saben que de vez en cuando vienen los jueves. Y usted a la entrada los ve como un tráfico, como un policía de tráfico, mirando para allá, para acá, a ver quién está con placa que no es. Pero, de pronto, sin darse cuenta, el lazo de amor que lo ha ido trayendo el Espíritu Santo, entonces va quedando mirando a Jesús, va quedando mirando a Jesús. Hay otros que vienen simplemente, entonces, buscando una sanación. Y de pronto ese lazo de amor lo va llevando a buscar al mismo Jesús, fuente de toda salud. Hay otros que vienen por situaciones o por problemas. Cada uno tiene sus cadaunadas, pero son lazos de amor que el Señor va tendiendo sobre nosotros para llevarnos a Él, para llenar nuestro corazón de Él. Muy bien, ¿tenemos el Espíritu Santo o no? No sé, no oigo. ¿Tenemos el Espíritu Santo o no? ¿Y en qué lo nota? Que tiene hambre de Dios, que se está formando Jesucristo en usted, que tiene hambre de la palabra, que tiene hambre de oración, que tiene hambre de la Eucaristía y que quiere crecer en comunidad. Bendito sea Dios. Ahora, un punto nuevo, un segundo punto hoy. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando el niño ya ha nacido, la dinámica del Espíritu va formando entonces a Jesús en nosotros. ¿Estamos? El Espíritu entonces va formando a Jesús en nosotros. Tan sencillo como con la misma comparación natural. Cuando el muchachito empieza a crecer, cuando al principio la mayoría parecen unas raticas, los otros también, Sin embargo, cuando las células van comenzando a crecer y los órganos a desarrollarse plenamente, entonces se va formando como la configuración que ya genéticamente está más o menos establecida. A ver, se lo digo en forma bien sencilla. Usted ha visto que a veces toman la foto de un niño y comienzan a desarrollarla como en la edad. O mejor dicho, no hay uno que mire una foto suya joven o niño. Claro que usted había nacido más bien bonito, fue como en las prestadas, en las acaloradas, en las salidas hacia Colorado que fue torciéndose o que fue pasando así cosas raras, ¿cierto? Eso sería lo que pasó. Lo que le quiero decir es que ya desde niño, desde bebecito, de alguna manera el marco, el programa de desarrollo ya está en nosotros y se va desarrollando. El Espíritu Santo ha dejado ya el programa de desarrollo en nosotros, es Jesucristo. Y entonces uno va creciendo a formarse en Jesús, va formándose en Jesús. Y le decía que iba a tocar este punto. Cuando Jesús, por el Espíritu, comienza a formarse en uno, comienzan a aparecer los carismas. ¿Los qué? Carismas, ¿qué es eso? Cuénteme a ver. Carismas es una expresión griega que significa don, don de gracia, don de amor de Dios. Y hoy le quiero hablar de los carismas. Pero para hablarle de los carismas, que me entienda en el contexto de la vida cristiana que es. Los carismas son esos dones que Dios da para que precisamente Cristo, que se está formando en uno, le ayude a formar a Cristo en uno y a formar a Cristo en los otros. Vamos a buscarlo en la primera carta a los Corintios. Me hace el favor y busca. La carta de San Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, los que trajeron su Biblia. Vamos a encontrar allí unos elementos muy interesantes para que nos formemos en los carismas. ¿Qué tanto saben ustedes de carismas? ¿Han escuchado hablar mucho de carismas? ¿Se han formado ya mucho en los carismas? ¿Tienen muchos carismas? Quizás para algunos el tema es más o menos ignorado, o es una cierta curiosidad, o ciertas cosas, pero oiga lo que dice. Primera epístola a los Corintios, capítulo 12, empiezo con el versículo 1, dice así: en cuanto a los carismas o los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en ignorancia. Eso es lo primero. En cuanto a los carismas, ¿qué? En cuanto a los carismas, ¿qué? No quiero que estéis en ignorancia. Pablo cada rato, sobre aspectos fundamentales de la vida de fe, comienza así. Sobre tal cosa, no quiero que ignoren. No quiero que ignoren. Y por eso nosotros hoy también comenzamos así. Sobre los carismas, que ninguno esté en ignorancia, que ninguno ignore. Vamos a conocer, vamos a recibir, vamos realmente a poner los carismas en obra. Durante muchos periodos en la iglesia o en algunas comunidades, los carismas eran ignorados. Hasta algunos llegaban a pensar que era solamente para los santos, o hasta algunos llegaban a decir que los carismas eran dones que el Espíritu Santo había dado en la primera comunidad cristiana y que ya después no habían vuelto a aparecer. Hasta ya llegaba la ignorancia. Pues sobre los carismas, ¿qué es lo que dijo Pablo? No quiero que estéis en ignorancia. Pues vamos a trabajar, al menos a comenzar algunas cositas sobre los carismas. Y si no quiere Pablo, el apóstol, en definitiva, si no quiere el Señor Dios, porque estamos leyendo la palabra de Dios, si no quiere Dios que estemos en ignorancia, es porque para nuestra vida es importante, es porque es muy importante. Oiga lo que sigue diciendo. Sabéis que cuando erais gentiles o no conocíais a Dios, os dejabas arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie hablando con el Espíritu de Dios puede decir anatema es Jesús o maldito es Jesús. Y nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo. Se los traduzco en una forma bien sencilla. Si uno tiene el Espíritu Santo, está viviendo el señorío de Cristo. Si uno tiene el Espíritu Santo, está siguiendo a Jesús como maestro. Si uno tiene el Espíritu Santo está formando en mí a Jesús. No es solamente lo que el apóstol está diciendo, no es solamente decir Jesús, Jesús, Jesús. No, no son cosas de afuera. En los Hechos de los Apóstoles hay un pasaje muy curioso. Resulta que había magos y gente en la antigüedad que veían predicar a Pedro y a Pablo y realizar grandes milagros, grandes prodigios. Se cuenta que inclusive Pedro pasaba y los que estaban bajo su sombra quedaban sanados. Y hasta por allá todavía más extraño, que un pañuelo mocoso que botó Pablo servía para hacer milagros. Imagínense ustedes. Entonces, los magos de la época se llenaban de curiosidad y veían que ese Jesús como que tenía mucho más poder que todos sus sortilegios, que todos sus artificios, que todas sus cosas, que todo lo que ellos hacían. Y algunos de ellos empezaron pues dizque a invocar a Jesús, a decir Jesús, por el tal Jesús que predica Pablo, entonces querían echar por allá unos demonios y hacer unas determinadas pruebas. Y cuentan que dizque el demonio se levantó y le dijo, pues hombre, yo a Jesús sí lo conozco. Y al tal Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Y los cogió y les dio tres vueltas. Porque es que no se trata simplemente de nombrar externamente, no se trata de mera palabrería. Entonces cuando aquí el apóstol dice que nadie puede decir que Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo, no es simplemente como la gente dice, ¡ay Señor mío Jesucristo! ¡Ay Señor mío Jesucristo! ¡No! Es ser nueva criatura, como le estaba explicando, es recibir el Espíritu de Dios, es creer en su corazón, es recibir los sacramentos de iniciación, y es que la dinámica del Espíritu es formar a Cristo como Señor de mi vida, como Señor de mi vida, como el que dirige mi vida. Esa es pues la dinámica del Espíritu de Dios. Y sigue diciendo sobre el tema de los carismas. Capítulo 12, versículo 4. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. ¿Hay diversidad de qué? Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios o ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. Noten así rápidamente la alusión a la Trinidad, el Espíritu, el Señor Jesús y Dios Padre. ¿Se dieron cuenta? Hay una alusión a la Trinidad y cada rato en otros pasajes hay alusiones a la Trinidad. Aquí lo que nos está queriendo decir es esto, en palabras bien sencillas. Cuando Dios está en uno por el Espíritu Santo, entonces se manifiesta en carismas, en servicios, en obras. Usted me dijo que cómo sabía que el niño estaba vivo. ¿Cómo sabe que el niño está vivo? Porque llora, porque come, porque se mueve, porque crece, por una cantidad de cosas, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que estamos vivos? Por todo este montón de cosas. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? Mire, nos da carismas, nos da ministerios y realiza obras. Y todo eso por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Cuando yo comienzo a hablar de esto, recuerdo realmente que mucha gente que se llama cristiana y católica están viviendo aplastados. Se llaman cristianos y católicos y están ahí aplastados. Yo me imagino que es como cuando alguien está moribundo y tiene una vida así como especial por sonda, que no lo dejan morir del todo, que tienen como una vida vegetal. ¿Ah, usted se acuerda? Que hay unas personas que están en un coma profundo, y esto lo comienzo a hablar bajito para que no se me vayan a despertar, que hay unas personas que están como en un coma profundo y entonces simplemente están conectados a unos aparatos, pero ni ellos mismos saben que están vivos. Los familiares no saben tampoco si están vivos o no, y los médicos tampoco. Simplemente si se desconectan, taque. Y así como que hay muchos cristianos. Y ha habido cantidad y cantidad de cristianos conectados a aparatos. Ahí están, no dan señales de vida. Si mucho por allá, el corazón marca allá en ese televisorcito, pip, 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 pip. Eso es lo que está marcando. Eso es lo que está marcando. Pero así que de señales de vida. Ah, carismas, ¿qué es eso? Servicios y ministerios, ¿qué es eso? Obras, ¿qué es eso? Tal cosa, frutos del Espíritu, ¿qué es eso? Dones, ¿qué es eso? No, no dan señales de vida. Por eso esto que estoy hablando hay que hablarlo es en Pentecostés. Esto que estoy hablando hay que hablarlo en tiempo de Pentecostés. Es tiempo de que el Espíritu de Dios venga ahí, haga reaccionar, haga salir de ese coma profundo en que usted ha estado. Lo haga realmente nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. ¿Alguno de ustedes quiere salir de ese coma profundo? Comience a dar manifestaciones de vida. Ya algunos están moviendo las manos. ¡Qué bueno! ¡Ve, no estaba muerto! ¿Sí quiere dar manifestaciones de vida? Pídale entonces al Espíritu de Dios que venga cada uno de nosotros y nos dé carismas. Y comience a tener servicios, ministerios, y comience a hacer obras, comience a manifestar que el Espíritu de Dios está en usted. Es que si el Espíritu de Dios está en nosotros, la vida se tiene que notar. Lo mismo que Jesús le decía a este muchacho Nicodemo, ¿oíste? ¿Y cómo sabemos pues si tenemos el Espíritu de Dios? Jesús se lo decía más sencillo. Eso es como el viento. ¿Cómo se sabe que hay viento? Cuando se mueven las hojas de los árboles. ¿Y cómo se sabe que hay un huracán? No se entre para que vea. Como el huracán lo levanta. Levanta autos, levanta carros y todo. ¿Cómo se sabe que ha nacido el Espíritu de Dios? Por el fuego de Dios. Por el poder de Dios. Por la dinámica de Dios. Que lo saca de ese aletargamiento, apelotardamiento profundo, en que ha estado tanto tiempo, ahí simplemente viviendo así, pero sin morirse del todo. El Espíritu de Dios es lo que nos da parresía. ¿Qué nos da? A algunos les parresía eso otra palabra, pero parresía es una expresión griega que significa poder, valentía, sinceridad, dinamismo. El Espíritu de Dios va a venir pues a nosotros. Mire, hasta ahora hay unos que ahí están como a medios tintas. Hay unos que como que son cristianos a raticos. Hay unos que son cristianos cuando les conviene. Hay unos que hasta les gusta venir de vez en cuando a misa, y quién sabe si uno no cumple, Dios, ¿qué le hace? Hay unos que medio vienen hasta la escuela bíblica, y a veces los jueves, o como les dije, hay otros que se quedan por ahí aplastados en su casa, simplemente oyéndola por radio, pero al menos oyen, pero al menos escuchan, ¿ya? Pero el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Le va a dar? ¿Le va a dar qué? Parresía. Eso en español de la zona andina antioqueña se dice berraquera. El Espíritu Santo de Dios le da a uno ¿qué? Parresía. Le da parresía. Eso es lo que le da. El Espíritu Santo de Dios viene y lo saca a uno de su aletargamiento. Usted ha visto que hay unos que naturalmente tienen como dos velocidades, así como lentos y parados. Tiene como dos velocidades, lento y parados. Así en el espíritu, en la vida espiritual, hay muchos que tienen así dos velocidades, lentos, lentos y parados, lentos para la palabra de Dios, lentos para la oración, lentos para la Eucaristía, lentos para lo que signifique servicio a la comunidad, lentos para lo que signifique testimonio. Ah, ya está dándose cuenta que no están tan lejanos los lentos. Y ni le voy a hablar de los parados, ya le hablé ahora de los que están allá con sonda de transfusión y simplemente allá tirados. Pues el Espíritu de Dios viene a darnos vida, a hacernos nueva criatura. ¿Cómo se conoce inmediatamente quién tiene el Espíritu Santo y quién no tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo se conoce una comunidad que está viviendo bajo la acción del Espíritu de Dios y otra que no está viviendo bajo la acción del Espíritu de Dios? Aun cuando simulen, es que hay unos que disimulan muy bien. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, cuando no tenía el fuego del Espíritu Santo? ¿Usted se acuerda cuando venía? Vayamos jubilosos al altar de Dios. ¿Se acuerda? Ah, eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Cuando se tiene el Espíritu de Dios, tiene que haber vida. Si el Espíritu Santo es el Señor y el dador de la vida, ¿sabe qué es lo que nos hace falta? Vida, vida, la vida que solo Dios nos puede dar. Hambre, sed, apasionamiento de Dios, parresía de Dios, los carismas que el Espíritu Santo da, creatividad, creatividad, los carismas que el Espíritu Santo da, suscita apóstoles, suscita maestros, suscita evangelizadores, suscita don de lenguas, suscita don de interpretarlas, suscita milagros, suscita curaciones. Cuando una comunidad está viva, comienzan a surgir carismas. Cuando una comunidad está viva, comienzan a surgir nuevos ministerios. Entonces, ministerios de servicio, ministerios o servicios, ministerios de la música, ministerios de la enseñanza, ministerios que para los niños, que para los jóvenes, que para los adultos, que para los ancianos, ministerios para las parejas, ministerios para los muchachos de la calle, ministerios para los drogadictos, porque está el fuego del Espíritu urgiendo, está el fuego del Espíritu urgiéndonos a todos a evangelizar. Eso es lo que pasa después de Pentecostés. Si usted se lee los Hechos de los Apóstoles, la iglesia comienza en Pentecostés. La iglesia nace en Pentecostés. Es una explosión del amor de Dios. Y yo quisiera hoy decir sobre los carismas también algo nuevo. Que los carismas son el amor de Dios puesto en actividad. ¿Qué son los carismas? ¿Qué son los carismas? El amor de Dios puesto en actividad. El Espíritu Santo, que es el Espíritu del amor, el Espíritu Santo, que es Dios morando en nosotros, el Espíritu Santo, entonces, es amor que se vuelve actividad concreta de acuerdo a la necesidad que los otros tengan. Ya nos va a decir San Pablo en este versículo que sigue, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, nos va a dar la mejor definición de carisma. Nos va a decir, a cada cual se le otorga manifestación del Espíritu para provecho común. ¿Qué es un carisma? Dígame. A cada cual se le otorga o se le regala manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho común. Esa es la definición de carisma. Eso es un carisma, pero eso a la vez es un ministerio, eso a la vez es una obra de Dios. Son diferentes, pero son todas manifestaciones del Espíritu. En el seminario que vamos a tener sobre carismas le explicaré con detalle. Pero ahora entienda lo fundamental. Primero, dice que carismas es a cada cual. Levanten la mano los que aquí tienen carismas. Dice, a cada cual menos a fulanita. En la Biblia dice, a cada cual menos a... ¿A quién? ¿Qué fue lo que acabamos de leer en la Biblia? A cada cual. ¿Quiénes aquí tenemos carismas? Pues en la Biblia dice que cada cual. Y decimos que es palabra de Dios. ¿Oíste que levanté la mano? que en la Biblia no dice a cada cual menos a fulana de tal, menos a sutano, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijo en la Biblia? Entonces, ¿usted tiene carismas? ¿Sí o no? Claro, si tiene el Espíritu Santo, si ha recibido el bautismo, si ha recibido la confirmación. Acabamos de leer a cada cual. O sea que cada uno de nosotros tenemos carismas. Eso fue lo que nos dijo, primer descubrimiento para unos. Se le otorga, dígame con otra expresión, se le otorga. Se le regala. Ah, y esa es una de las dificultades que mucha gente tiene con los carismas. Lo primero que le dice a uno es que yo no soy digno ni apto, por eso no acepto. No, los carismas son regalos, regalos. Entonces no es cuestión de que usted sea digno o no sea digno. ¿Qué dijo? ¿A cada cual se le qué? Se le otorga, se le regala. Y el regalo no es porque usted lo merezca. Si usted lo merece, no es un regalo. Si usted se lo ganó, no es un regalo. Es un salario. Es lo que usted merecía. Un regalo es un regalo. Es un don. Por eso se llaman dones espirituales. Y esto es una cosa que ustedes lo van a entender hoy. Vamos a pedir dones espirituales. Vamos a pedir a la medida de quién. ¿De mis capacidades o del dador? Ah, ¿cómo vamos a pedir a la medida de quién? ¿De mis méritos o del dador? ¿De mis capacidades o del dador? Por eso es un regalo. Imagínese usted que se encuentra ante el multimillonario más grande y más famoso de la tierra. Y entonces por fin, después de mucho trabajo, le dio una cita. Y usted le va a pedir algo. Y resulta usted, ve que me des 1,000 pesitos para ajustar para el almuerzo. No. ¿Usted sabe cuánto vale ese minuto o esos 2 minutos o esos 5 minutos de esa persona? Y usted llegar ante ella y decirle, ve que me des 1,000 pesitos para tal cosa. Ni siquiera un dólar. Ni siquiera un dólar. No va a encontrar en la menuda. ¿Y ante quién nos estamos llegando? ¿Ante? No, digo, ¿ante? Dios, ante Dios. Y llegamos ante Dios. Es que hasta malos mendigos somos, hombres. ¡Qué vaina, ¿no? Es que hasta para pedir hay que tener estilo. Hay que tener principal, porque si no, ¿qué va a mover uno en la coca? No se oye nada. ¿Ah? Es que hasta para pedir hay que tener estilo. Entonces, hay que pedirle al Señor, no según nuestras capacidades, no según nuestras posibilidades, no según nuestros méritos, porque entonces eso no es regalo, eso no es regalo. Le vamos a pedir al Señor inteligencia, sabiduría, discernimiento, fortaleza, ciencia, temor de Yahvé, piedad. Le vamos a pedir que suscite apóstoles, que nos haga apóstoles de verdad, que nos haga maestros en la palabra. Sí, ¿y cómo va a ser? Por eso es un don. Que nos haga evangelizadores. Le vamos a pedir que nos dé una fe que mueva montañas. Una fe que haga milagros. Eso es el carisma de la fe. Todos tenemos la fe. Todos tenemos una cierta fe. Todos tenemos una cierta inteligencia. Todos tenemos un cierto discernimiento. Todos tenemos una cierta fortaleza. Pero un carisma es un don de gracia de una manera espectacular. Donde se muestra es la gracia de Dios. Donde actúa el Dios vivo y vivificante. No es simplemente mi inteligencia natural. Es la inteligencia de Dios. No es simplemente mi fortaleza natural, que es más bien debilidad, sino que es la fortaleza de Dios. No es la fe natural o la fe común del pueblo de Dios. Es una fe que mueve milagros. Cuando usted ve las obras de los santos, entonces es donde dice, a ver, me gusta mucho citar a la Madre Teresa, y no solo hablar de santos de hace tanto tiempo, que bendito sea Dios, miles y miles de santos que han iluminado nuestro camino de la fe, pero que me gusta hablar de, por ejemplo, de la Madre Teresa, que todos nosotros de alguna manera la conocimos. una viejecita. No era la más inteligente aquí entre nos. No era la más sabia aquí entre nos. De bonita no tenía nada. Pero usted vino a criticarla o a qué. Bueno, lo que le quiero decir es... Lo que le quiero decir es que precisamente una persona en la que humanamente uno no pudiera esperar nada más allá de lo que puede esperar de nuestras abuelas de 80 años. Oiga lo que le dije. No puede esperar uno de esa señora nada más de lo que puede esperar de cualquiera de nuestras abuelas de 80 años. Y es una señora que en el poder del Espíritu, ¿cómo llegó a ser la mujer del siglo? ¿Cómo llega a ser no solo la mujer del año, la mujer? No, es la mujer del siglo. Donde creyentes y no creyentes tenían que ver con esa viejita. Así bien bajita. Usted la recuerda, no le cabía una arruga más. Envuelta ahí en su manto o en su sari. Y cuando empezaba a hablar, se notaba que era el poder extraordinario del Espíritu de Dios. ¿Qué va a hacer entonces el Señor con usted si fuéramos dóciles, si dejáramos actuar al Señor? Yo lo recuerdo mucho, a mí me impresionó la primera vez que vi a la Madre Teresa. Estábamos en un encuentro por ahí en 1981 en Roma. Había personas muy importantes, yo a veces le he hablado de eso. Estaba el Cardenal Swinens, que es una de las grandes lumbreras que el Señor le dio a la Iglesia, que influyó mucho en el Concilio Vaticano II. Había grandes teólogos, había un montón de gente. Y a todos los presentes nos impactó fue la Madre Teresa. Porque ella sí, con su sencillez, con su claridad, cuando comenzaba a hablar, contagiaba de Jesucristo. Uno veía el poder de Dios y notaba lo que dice la Escritura. Es que mi poder se muestra más claro en la debilidad, en la debilidad. Por eso ninguno de nosotros tenemos excusa. Ninguno de nosotros. A mí me parece que ese es de los signos más bellos que hay de santidad. Porque entonces uno muchas veces tiene excusa. Las mujeres, que es que porque no son hombres en este mundo machista. Los ancianos, es que porque no son jóvenes y en este mundo todos son los jóvenes. Los que no son muy sabios o muy instruidos porque es que no tienen tales o cuales capacidades. Los que no son ricos porque es que no son tal cosa o tal otra. Y cuando uno ve la Madre Teresa de Calcuta, imagínese. ¿Y entonces por qué? Ah, ¿por qué? Por lo que decía San Francisco cuando medio entendió esto. Porque Dios no pudo encontrar nadie más burro para glorificarse, para mostrar que es la gracia de Dios y no los méritos del ser humano. Que cuando uno se abre y se pone disponible ante Dios, Dios puede y quiere actuar. El Espíritu Santo viene pues a nosotros. El Espíritu viene y nos hace nueva criatura. Y cuando el Espíritu está con su dinámica en nosotros, Él, el Espíritu Santo, su amor se vuelve eficacia en la necesidad del otro. Se vuelve eficacia en la necesidad del otro. Por eso dice, a cada cual se le otorga o se le regala manifestación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el provecho común. ¿Para qué? Para formar a Cristo en el otro. ¿Para qué? Para el provecho común, para la necesidad del otro. Si el otro está hambriento, el Espíritu de Dios va a generar en uno la caridad y la dinámica para hacer que los otros puedan encontrar un trabajo digno. Si los otros son ignorantes, el Espíritu de Dios, que se vuelve amor dinámico en uno, entonces le va a dar apasionamiento por la verdad y por cómo llevarla, para que los otros puedan conocer de Jesucristo. Si los otros están enfermos, el Espíritu de Dios en uno le va a dar compasión por los enfermos y orar con fe para que se sanen, y además hasta formarse, como muchos médicos lo hacen, para dedicarse, y muchas personas del área de la salud, para dedicarse, por amor del Espíritu de Dios en ellos, a trabajar por los otros. Y así, cada una de las cosas, si el pueblo necesita pastores, el Espíritu suscitará pastores. Todo lo que el Espíritu de Dios hace es con miras a la necesidad del otro. Los carismas, otra definición, otra visión de carismas, son los regalos que que Dios me mandó con usted. ¿Qué fue la cosa? ¿Qué es un carisma? Cuénteme. No, digo, ¿qué es un carisma? Me hace el favor y se lo reclama al otro. Dígale, a ver, ¿qué son los carismas? ¿Son los qué? Los regalos que Dios me mandó con usted. Así es, porque los carismas no son como joyas para uno engalanarse o embellecerse o mostrar. Los regalos son amor de Dios, Espíritu Santo, actuando y actuando en la necesidad concreta del otro. Esos son los carismas. Los carismas son el amor de Dios actuando para la necesidad del otro. Miren, los muchachos de la música, que a veces están despiertos, son una bendición para todos nosotros. Son una bendición que nos ayuda. Son el regalo que Dios nos ha mandado a través de ellos para, con el canto, con la oración y con la alabanza, nos acerquemos a Él. Los presbíteros, los sacerdotes, son el regalo que Dios nos ha mandado para dispensarnos los sacramentos, para darnos los sacramentos y para atendernos en el pastoreo y en tantas realidades de la ayuda espiritual. Los evangelizadores, los que enseñamos la palabra, somos el regalo que Dios les manda para que conozcamos la palabra y para que crezcamos en la experiencia de Dios. La mamá y el papá son el regalo que Dios nos da para que podamos nacer. Por eso el matrimonio es un carisma. Por eso los célibes consagrados al servicio del reino son un carisma. Por eso la música que nada que aparece son un carisma. Por eso, en fin, el sacerdocio y muchas otras cosas son carismas, porque como le digo, a cada cual se le otorga manifestación del Espíritu para provecho común. A ver, ¿qué es lo que es un carisma? Díganlo, a ver. A cada cual se le otorga manifestación del Espíritu para provecho común. Ahora sí le va a decir a su vecino, ¿oíste qué fue lo que Dios me mandó con vos? ¿Qué carismas tenés? Y vamos a pedirle al Señor que derrame más y más carismas. ¿Ustedes quieren más carismas o no? ¿Qué carismas, por ejemplo, ven que nuestro pueblo necesita? Pongámonos de pie. ¿Qué carismas necesita nuestro pueblo para conocer a Cristo, para que Cristo se forme en él? ¿Qué carismas necesita? Dígame. La fe, sí, carismas que susciten y alimenten la fe. ¿Qué más? Amor, claro. Conocimiento de Dios que nos saque de la violencia y del sinsentido. Medios de trabajo digno, claro. Hay muchos carismas que necesitamos. Hay muchos carismas que necesitamos. Aquí está el Señor, bendito sea. El mismo de ayer, el mismo hoy, el mismo siempre. El lleno del Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu sin medida y el que regala el Espíritu sin medida. Jesús, delante de ti estamos aquí como pueblo, como iglesia, como comunidad creyente. Necesitamos un nuevo Pentecostés, un Pentecostés permanente, un Pentecostés continuo. Y a eso hemos venido, a pedir que de tu corazón misericordioso derrames tu sangre preciosa que nos limpie y el agua viva que nos dé la vida del Espíritu. Ven Espíritu de Dios, dígale usted, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Jesús, ven y hazme nueva criatura. Venía a darme sed, hambre de ti. Sedí hambre de ti en la palabra. Sedí hambre de ti en la Eucaristía. Sedí hambre de ti en el servicio a los hermanos. Sedí hambre de ti en la comunidad. Venía a darme sed y hambre de ti en la oración. Bendito, alabado y adorado seas Jesús. Vivo, presente por el Espíritu sacramentalmente en medio de nosotros.
Que tuerce el sendero, salva al que busca salvar.